Y nos está acompañando aquí en estudios el diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani. ¿Cómo anda, Felipe? El gusto grande de tenerlo por acá. Creo que la primera vez acá en piso, pero bueno, el gusto de recibirlo. ¿Cómo anda? Bienvenido.
El gusto es mío, Martín. Realmente es un placer estar aquí. Bueno, presencialmente.
Presencialmente, en esta oportunidad. Aunque nos solemos ver bastante por los pasillos del anexo o del propio Palacio Legislativo, ¿no?
Sin duda.
Este es otro terreno.
Sin duda.
Es otro terreno. Felipe, hay una cantidad de temas. Vamos a tratar de que nos dé el tiempo, por lo menos para poder abordar algunos. A mí, cuando los invitados vienen a piso, me gusta de repente no hablar tanto de coyuntura a las apuradas, sino también profundizar en algunos hechos, ¿no? Porque es lo que permite también el mano a mano y el cara a cara. Pero, ¿cómo está observando el funcionamiento de la coalición multicolor? Ahora sí, ya con varios meses de rodaje y, bueno, con varios proyectos de ley importantes que se han ido votando en el Parlamento, ¿no?
Yo creo que la coalición viene funcionando muy bien. Como tú decías, pasamos dos pruebas importantísimas,
sí,
en lo que sin duda han sido, creo yo, las dos leyes más importantes de este quinquenio: la ley urgente de consideración y el presupuesto nacional. Desde la oposición se vaticinaba de que no íbamos a lograr los acuerdos, de que apurábamos el tratamiento de la LUC porque la coalición se iba a romper. Y yo creo que hemos demostrado la madurez política para, en el marco de la discrepancia, de las diferencias, que las tenemos, porque somos partidos diferentes, con visiones diferentes, con tradiciones diferentes, logramos aunar los consensos para lograr que salieran dos leyes muy importantes con una infinidad de temas que abarcan las mismas. De modo que yo creo que la coalición, que básicamente tiene una coordinación parlamentaria, no tiene una coordinación en otro ámbito, pero tiene una importante coordinación parlamentaria, ha logrado, creo yo, demostrar solidez y hacer efectivas esas mayorías parlamentarias que son las que le aseguran la gobernabilidad al país.
Claro. Felipe, y en el marco de este análisis, ¿no?, de funcionamiento, ¿en qué lugar está ubicado el Partido Colorado hoy en día como socio? Porque usted lo habrá leído más de una oportunidad, y análisis hay una cantidad. Como dirigente joven, además, porque usted es de los jóvenes dirigentes del Partido Colorado, ¿cómo lo está observando el partido posicionado adentro de la coalición? Porque se ha hablado mucho de que tras la salida de Ernesto Talvi ha ganado mayor terreno el Partido Cabildo Abierto, ¿no?, dentro de la interna y de la articulación política de la coalición.
Yo francamente no lo veo así. Yo creo que el Partido Colorado ha jugado un rol preponderante en estas dos normas fundamentales. Nosotros hicimos infinidad de aportes para la LUC, trabajamos de modo muy organizado, sistemático, con comisiones técnicas integradas por dirigentes políticos, legisladores y técnicos del Partido Colorado. Uh-huh. Y del mismo modo trabajamos para el presupuesto, manifestando nuestros acuerdos con muchas de las cosas que expresaba la norma tal y como vino del Poder Ejecutivo, expresando también algunas diferencias, artículos que fueron retirados o que fueron modificados. Yo no me animo a decir que hay una preeminencia de uno sobre otro. Yo creo que en la coalición funcionamos armónicamente.
Se lo preguntaba porque Talvi en su momento él decía, ¿no?, nosotros somos el principal socio de la coalición.
Bueno, eso lo pautó la elección, ¿no? El Partido Colorado es el principal socio del Partido Nacional en la coalición, por votos y por representación parlamentaria. Eso no quita de que haya otros socios que, desde el punto de vista cualitativo, hagan aportes importantes. El Partido Independiente tiene un legislador, pero realmente creo que hace un aporte cualitativamente muy importante a la coalición. Yo creo que estamos funcionando bien, estamos funcionando armónicamente, generamos los debates sin traumas, ¿no? Pues a veces hay una tendencia general en el país a sobredimensionar las discrepancias, dramatizar los disensos, y una coalición es justamente eso, es una coalición. Mira, ayer teníamos en la Casa del Partido una charla con Oscar Bottinelli, quien nos dio una clase magistral de sistemas políticos. Entonces describía lo que era una coalición, lo que era un partido, lo que era una alianza. Y una de las cosas que decía Bottinelli, que una coalición justamente supone partidos con orientaciones diferentes, con orígenes diferentes, con visiones diferentes, pero con un objetivo político común. Nosotros tenemos un objetivo político común que está delineado claramente en ese compromiso por el país que asumimos. Después, bueno, el Parlamento es el ámbito natural para negociar aquello que no integra ese compromiso por el país y eventualmente respaldar las iniciativas que surgen.
Felipe, los otros días, lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Se dio un episodio bastante simbólico e histórico en el Parlamento Nacional. Me estoy refiriendo a la salida de los dos expresidentes y senadores, Julio María Sanguinetti y José Mujica. Usted es de la camada nueva, por decirlo de alguna forma, de legisladores, pero también está ejerciendo su liderazgo allí en la bancada del Partido Colorado. ¿Qué lectura hizo de ese episodio? Y tal vez lo más importante, ¿no? Hacia la interna del Partido Colorado en particular, vuelvo sobre la salida de Talvi, que fue un poco sorpresiva, de la cual ya no vamos a hablar porque se ha hablado mucho. Ahora la salida de Julio María Sanguinetti, la otra punta, el otro polo, si se quiere, ¿no? Dentro de la interna del Partido Colorado. ¿Cómo queda el Partido Colorado, ¿no? En materia de esos liderazgos potentes, me refiero, y usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no?
Sin duda, bueno.
Es una doble pregunta.
Yo estuve en el Senado, realmente sí. No me quería perder la oportunidad de ser un
espectador de lujo,
de un hecho realmente histórico, pero que habla también de lo que es el Uruguay, de la civilidad política de este país, de su acendrada convicción democrática. Y uno a veces compara lo que pasa en otras partes del mundo, lo que pasa aquí enfrente, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en otros países del continente, y es impensable, ¿no?, que dos líderes, dos expresidentes que pautaron la historia política del Uruguay en los últimos 50 años conjuntamente resuelvan retirarse, dar una señal democrática muy potente, pero que realmente no es algo ajeno a lo que ha sido históricamente la tradición del país, en donde pese a las discrepancias, pese a las diferencias, pese a los enfrentamientos, siempre hubo un canal de diálogo abierto, siempre hubo una priorización de una causa nacional que nos embanderaba a todos como uruguayos. De modo que desde ese punto de vista me parece un hecho sumamente importante, pero que de alguna manera es la consecuencia natural de nuestra rica democracia, de la cual nos tenemos que sentir orgullosos.
¿Y en el Partido Colorado?
En relación al partido, Penadez decía, cuando despedía a Sanguinetti en el Senado, que Sanguinetti se va para trabajar más. Y yo creo que en gran medida tiene razón, porque Sanguinetti no renuncia a la política partidaria. Evidentemente, por una cuestión biológica, Julio María Sanguinetti ya no va a ser candidato del partido en futuras instancias electorales, pero sí va a ejercer el liderazgo institucional desde la Secretaría General del partido. Yo creo que el Partido Colorado, ni que hablar, que con la decisión que tomó Ernesto Talvi, ha perdido una figura preponderante, quien fue nuestro último candidato, quien vino a imprimirle al Partido Colorado un nuevo dinamismo, pero yo estoy absolutamente confiado en las perspectivas futuras del Partido Colorado. Hoy no tenemos candidato, es cierto, pero tenemos compañeros que ocupan diferentes roles, que forman parte de los elencos de gobierno, que creo yo que en el futuro van a asumir ese rol de liderazgo que le va a permitir al partido renovarse y ser una opción electoral en el futuro.
¿Le ha costado más de lo esperado al Partido Colorado, después de aquella tocada de fondo, levantar y volver a niveles un poco más aceptables o un poco más esperables, de acuerdo a lo que ustedes como dirigentes esperaban? ¿Se demoró más ese proceso?
Sin duda. Porque
no hay discusión que el Partido Colorado es un partido que nadie puede permitir que desaparezca. Es parte de la historia del Uruguay. Eso lo digo yo y está claro, ¿no? Y que hubiera desaparecido, como algunos decían, que estaba al borde de la extinción, hubiera sido un drama, ¿no? Desde el punto de vista democrático, institucional inclusive, ¿no?
Sí, desde el año 2004, cuando tuvimos esa debacle después de la crisis, que votamos el 10%, se viene vaticinando la desaparición del Partido Colorado, y el Partido Colorado vivió lucha. En el 2009 creció al 17%, después bajó al 13%, en esta última instancia mantuvimos la votación, pero vaticinar la desaparición del Partido Colorado es no entender la sociedad uruguaya. Hay en el Uruguay una idiosincrasia en la que el Partido Colorado está íntimamente ligado, y hay una masa colorada y una tradición colorada y vallista muy fuerte. Podemos votar más, podemos votar menos, es cierto. Francamente que nos ha costado en estas últimas instancias electorales dar el salto desde el punto de vista electoral, pero yo estoy confiado en que el Partido Colorado va a seguir siendo un partido importante. No es lo mismo ser el 13% formando parte de un gobierno como somos hoy, a lo que había sido el 13% en la última elección siendo oposición. Las perspectivas, la capacidad de incidencia es diferente. Y yo creo que la apuesta del Partido Colorado es a esa renovación, a esos compañeros que están hoy ocupando lugares destacados y que no tengo duda de que van a ser quienes asuman el liderazgo y la conducción del partido con muy buenas perspectivas de futuro.
Felipe, hoy cuando le preguntaba por el funcionamiento de la coalición, ¿no? Usted hablaba de esa coordinación de bancada y de ese trabajo aceitado que se va aceitando, ¿no?, conforme va pasando el tiempo entre cada uno de los integrantes de la bancada. Pero los otros días, justamente, ahora me hizo acordar, yo estaba leyendo un artículo de prensa, que seguramente usted lo debe haber leído, que apareció en el diario El País, donde se mencionaba que tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado estaban reclamando, si es que esa es la palabra, que haya alguna especie de mesa de diálogo con el presidente de la República, con el Poder Ejecutivo, una mesa de diálogo de coordinación. Y esto porque el presidente ha preferido hasta el momento esta suerte de diálogo directo con cada uno de los referentes de los partidos políticos. Pero esto no cae del todo bien a nivel de lo que es la bancada de gobierno de la coalición multicolor, o no a todos, por lo menos, ¿no? Sin ánimo de dramatizar, como usted decía, porque en realidad esto es una pregunta de carácter netamente operativo y de entender un poco la estrategia y bueno, el juego político. ¿Ustedes consideran, usted en particular o su grupo político considera que es necesario que haya otro tipo de instancia que va más allá de la coordinación de bancada?
Sin duda, y oportunamente lo planteamos, la necesidad de no generar un ámbito incluyendo al presidente de la República. Nuestro planteo fue integrar un ámbito con representación de cada uno de los partidos que integran la coalición a nivel del liderazgo institucional de esos partidos para coordinar aspectos generales del gobierno y no solo aquellos vinculados a lo parlamentario. Para nosotros eso es fundamental. Cabildo Abierto ha apoyado esta iniciativa. Según tengo entendido por versiones de prensa, el Partido Independiente no lo vería mal. Pues bien, es un tema que tendremos que definir en todo caso y llegar a un acuerdo, pero para nosotros es fundamental tener un ámbito en donde intercambiar entre todos quienes somos socios de este gobierno.
¿Usted cómo se lo imagina? ¿Una suerte de mesa política, digamos, al estilo Frente Amplio, en el sentido de que las cabezas de los sectores políticos puedan sentarse a coordinar? ¿Cómo sería ese esquema?
Yo no me lo imagino.
Porque, de hecho, en realidad hoy en día las cabezas se pueden sentar en el Parlamento, ¿no?
Yo no me lo imagino como algo institucionalizado, ¿no? Nada que tenga un reglamento ni nada muy formal. Sí como un ámbito informal para el intercambio en donde puedan participar los líderes políticos. Sanguinetti en representación del Partido Colorado, Manini, Pablo Mieres, Iturralde o el propio presidente de la República o el secretario de la Presidencia, en fin, tener un ámbito en donde los líderes políticos puedan intercambiar de temas de la agenda del gobierno, pero también de temas políticos. Me parece que es indispensable que ese ámbito tenga cierta periodicidad, que se puedan coordinar acciones. Me parece que es fundamental todo lo que contribuya al diálogo en política. Me parece que siempre suma, ¿no? Uh-huh.
Felipe, en esta suerte el tiempo pasa volando, ¿no? Uno se pondría a hablar de, porque aparte es interesante todo esto, ¿no? En tiempos donde también se habla tanto de gestión versus política, ¿no? ¿Qué va, o van de la mano o están enfrentadas, ¿no? Y la necesidad también, que eso le pasa a usted que tiene también una extensa y más que la mía experiencia en estos temas, le pasa a los gobiernos de todos los colores políticos el hecho de que muchas veces al partido se lo termina comiendo el gobierno también, ¿no? Y ahí me imagino que algo debe haber de preocupación.
Sí, 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 bueno, eso lo decía Tarigo, ¿no? Claro. Que el gobierno no fagocite al partido, ni que hablar. Para nosotros la actividad partidaria es fundamental. Yo soy secretario general departamental del Partido Colorado en el departamento de Montevideo.
Sí, ya vamos a hablar de eso también.
Y nosotros queremos fortalecer la herramienta partidaria, ni que hablar, porque como partido que gobernó tanto tiempo, sufrimos el debilitamiento del partido por la preocupación en la gestión y en el gobierno, y no podemos cometer los mismos errores.
Felipe, la semana pasada ustedes no votaron en el marco de esa extensa votación, artículo por artículo, del proyecto de presupuesto quinquenal, aquel artículo referido a un cambio en la gobernanza en el denominado Plan de Mejoramiento de Barrios, que pasaba de la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a la Presidencia de la República. Finalmente eso quedó sin efecto. Hay que ver qué hacen los senadores y, bueno, sobre esa base seguramente tal vez ahí haya algo que revisar luego en la discusión final o posterior en la Cámara de Diputados nuevamente. Pero entre tantos argumentos de la discusión, yo puse atención, tal vez porque lo habíamos invitado al programa, pero en los argumentos que usted había manejado en sala, ¿no?, explicando que no se iba a acompañar este proyecto porque a lo largo de los años, por ejemplo, cuando el Frente Amplio había sido gobierno y había enviado sus proyectos de ley de presupuesto, había quedado en claro algunas cuestiones, ¿no? Y usted marcaba que la Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada que escapa al control parlamentario, ¿no? Y a mí me pareció como síntesis del eje del debate este argumento que usted planteaba, más allá del que planteaba Cabildo Abierto vinculado a la idoneidad del Ministerio de Vivienda sobre la presidencia para atender este tipo de planes. Después le preguntaron al presidente de la República y el presidente dejó en claro que, pase lo que pase con el famoso PMB, la presidencia y el presidente van a estar de todas maneras arriba del tema porque eso fue un compromiso de campaña electoral. ¿Qué pasó con esto?
Bueno, en verdad nunca llegó a debatirse en el Pleno porque el Partido Nacional lo retiró y directamente la Cámara no lo votó y siguió como estaba establecido en la órbita del Ministerio de Vivienda. Nuestro reparo a la propuesta que venía del Poder Ejecutivo era un reparo estrictamente jurídico, era constitucional. Nosotros, durante los gobiernos del Frente Amplio y sus presupuestos, señalamos en más de una oportunidad de que estábamos en contra de que en la órbita de la Presidencia de la República se creen oficinas, se creen agencias, porque eso es inconstitucional. Claramente, la Constitución de la República señala de que la Presidencia es un órgano de competencias digamos, muy limitadas, de competencia cerrada, no se le pueden agregar organismos, entre muchas otras razones, porque la presidencia no tiene control parlamentario, o sea, nosotros no podemos interpelar ni al presidente ni al secretario de la presidencia, los legisladores no le pueden hacer un pedido de informes. Entonces, ya lo planteamos en la LUC, en donde también venían propuestas en ese sentido de crear la agencia de monitoreo en la órbita de la presidencia. Finalmente eso no fue aprobado a propuesta del Partido Colorado y lo que hicimos es ser coherentes con lo que habíamos señalado en los últimos 15 años de gobierno del Frente, a lo que señalamos en oportunidad de la LUC, y lo que sostenemos es que deben ubicarse las distintas oficinas, los distintos programas en la órbita de los ministerios y que, como muy bien dijo el presidente de la República, eso no imposibilita que el propio presidente esté arriba de los temas. Básicamente era esa la objeción, era una objeción de carácter constitucional que nos parecía importante sostener para ser coherentes con lo que sostuvimos durante, claro, 15 años.
¿Fue un error del gobierno haber querido incluir este artículo en el proyecto de ley de presupuesto? Se lo pregunto porque también está la otra discusión, los que sostienen que hay una intención político-electoral de Cabildo Abierto con el tema vivienda y que esto de alguna manera terminó convirtiéndose en una pugna, ¿no?, entre el gobierno y uno de los socios de la coalición.
Yo no señalo que fue un error. Evidentemente, yo creo que las intenciones de la presidencia, creo que son intenciones razonables de hacer un seguimiento y una coordinación a un programa que no solo refiere a la vivienda propiamente, sino que también requiere el concurso y la participación de otros organismos del Estado, y se entendió que la OPP era el ámbito más idóneo en virtud de el propio funcionamiento de la OPP, la propia naturaleza de la OPP, que es un órgano que coordina con distintas oficinas del Estado. No, no creo que haya sido un error. En todo caso, creo que lo plantearon con buenas intenciones de que este programa prospere, que en definitiva es lo importante, ¿no? Que podamos trabajar sobre esos más de 600 asentamientos que hay en el país, en donde mucha gente, francamente, está pasando muy mal. Pero bueno, afortunadamente el tema quedó como estaba, y yo creo que independientemente de su ubicación institucional, el país tiene un enorme desafío en ese tema.
Felipe, me estoy quedando sin tiempo porque de presupuesto habría una cantidad de preguntas para hacer, pero quiero aprovechar porque usted mismo mencionaba hace un rato en esta charla su condición de secretario general, ¿no? Del SED Colorado en Montevideo, ¿no? Y recuerdo que la semana pasada hubo una reunión bastante significativa que usted estuvo encabezando justamente con la intendenta electa de la capital, Carolina Cose. Una cosa que luego en la rueda de prensa que compartió con usted manifestaba la intención de entablar un trabajo colaborativo con los ediles y que evidentemente daba señales de, bueno, puentes de diálogo, ¿no?, de cara a la nueva administración. Y usted también fue muy pragmático en lo que dijo. La elección pasó, creo que todos tenemos que aceptar el resultado y ponernos a trabajar, que en definitiva es lo que viene ahora, porque el ciclo electoral largo, angustioso por momentos, ¿no?, con todo el tema de la pandemia que estiró los plazos y todo lo demás, terminó. Y ahora están los resultados arriba de la mesa. Primero que nada, ¿cómo piensan encarar ustedes, los colorados, ese vínculo con la nueva administración en la Junta Departamental?
Bueno, la intendenta electa nos solicitó una reunión a partir de un comunicado que emitimos felicitándola, como es de orden, como es de estilo. Sí. Fue una reunión breve, pero una reunión muy franca, muy sincera. Ella nos expresó de que quiere realizar una gestión muy transparente, que quiere ser controlada. Y nosotros le señalamos que, por supuesto, vamos a cumplir el rol para el que nos eligió la gente como partido, con nuestros ediles en la Junta Departamental, que es el de controlar la gestión de la intendenta, pero que también vamos a colaborar en todo aquello que sea positivo para la ciudad, para el departamento de Montevideo, y mejore la calidad de vida de los montevideanos. En ese sentido, quedamos con los canales abiertos, quedamos con el diálogo establecido para intercambiar, como creo que yo deben intercambiar todos los actores políticos y todos los partidos que forman parte de la Junta Departamental de Montevideo. De modo que ahora la pelota está en la cancha de la intendenta.
Y para ustedes como colorados montevideanos en este caso, ¿no?, y usted como secretario general del Comité Ejecutivo Departamental, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por dónde pasa esa tarea de oposición, sí, de contralor, pero también de apuntalar y de proponer? Porque me imagino que mucha de la idea que ustedes deben llevar es esa, no solamente de que se pueda interpretar como que la oposición pone palos en la rueda de los proyectos de la gestión COSE, sino todo lo contrario, de también proponer opciones, ¿no?
Bueno, de eso también hablamos, a veces las mejores propuestas son producto del intercambio entre los distintos partidos. De repente un proyecto que presenta algún edil o viene de la intendenta y es mejorado y es debatido. Y ojalá ocurra eso estos 5 años en la Junta Departamental. Las prioridades del departamento creo que las reflejamos en la campaña electoral. Nos preocupa mucho el Montevideo olvidado, como le llamó Laura Raffo, y nosotros compartimos. O sea, ese Montevideo de Avenida Italia al norte, en donde la mugre es la moneda corriente, en donde hay poca iluminación, en donde el estado de las calles es muy mal, en donde no hay veredas. Nos preocupa ese Montevideo, creo que esta gestión debería poner énfasis en eso. Nos preocupa el tema de la limpieza, realmente es un problema endémico de Montevideo, que tiene mucho también de cultural, reconozcámoslo, no es solo un tema de cierta falta de previsión de la intendencia o de haber desarrollado una estrategia para poder tener una ciudad limpia, sino que también es una cuestión cultural y que hay que trabajar a largo plazo. Nos preocupa mucho el tema del transporte y la movilidad dentro del departamento de Montevideo. Creo que hay enormes desafíos para el departamento y ojalá podamos contribuir a alcanzar las soluciones.
Sí, ¿iba a decir algo más?
No, y te quería agregar que uno de los objetivos que tenemos como partido, más allá del propio vinculado a la representación política, al trabajo de nuestros ediles y concejales, es trabajar políticamente en el departamento de Montevideo, cosa que los colorados tenemos que reconocer que hemos hecho poco estos 5 años. Por eso uno de los objetivos centrales de nuestra acción desde el Comité Ejecutivo es volver a instalar los clubes seccionales, que el Partido Colorado vuelva a tener en cada uno de los municipios su sede, para que allí se reúnan los colorados, para que vayan quienes ocupan responsables de gobierno a rendir cuentas, a recabar la opinión de los vecinos y desarrollar un trabajo los 5 años, cosa que con enorme autocrítica debemos de reconocer que no hemos hecho.
¿Hay tiempo en la vida de hoy para eso, Felipe, ya que lo está planteando? Porque en realidad usted lo que está planteando es algo que en realidad no le ha pasado solo al Partido Colorado, ¿no? Porque si uno escucha las autocríticas, yo qué sé, del Frente Amplio, te dice, bueno, los comités de base, en realidad la mayor parte de las veces están cerrados. Y se abren para el día del comité de base, para las elecciones, para el reparto de listas. Pero en este mundo donde prácticamente está todo virtualizado, ¿no? Y gracias al coronavirus, ni que hablar, ¿hay lugar, hay terreno fértil en el tiempo de la gente también para la reunión del club político? Porque ahí hay todo un debate, ¿no? Daría para una entrevista aparte,
bueno,
pero...
Bueno, sí, la política y el mundo ha cambiado. Naturalmente que el rol que tenía el club seccional a principios del siglo XX con don Pepe Valle nada tiene que ver con el que tiene hoy. Pero sí, en la política la presencialidad sigue siendo determinante. Nadie en Uruguay gana una elección hablando solo en la televisión o en las redes. La presencialidad, el contacto con el ciudadano, con el vecino, sigue siendo un factor determinante. Y yo creo que los colorados tenemos que volver a eso. Naturalmente, no al grado del vallismo de principios del siglo XX, de que tenía un club seccional en cada uno de los barrios de Montevideo. Llegamos a tener 65 clubes seccionales. Eso hoy es impensado. Pero sí, lo que nos estamos planteando es en cada municipio tener un lugar de referencia. Porque la gente quiere escuchar a sus representantes, quiere verlo, quiere conversar. Y el Partido Colorado ocupa hoy responsabilidades de gobierno importante, tiene ministros, tiene directores de empresas públicas, tiene legisladores, en fin, tiene gente que ejerce responsabilidades importantes de gobierno y que tienen que ir a rendir cuentas con la gente y que tienen que ir a escuchar, porque lo peor que le puede pasar a un dirigente político es aislarse de lo que pasa en la vida real. Y muchas veces las redes generan eso, ¿no? Generan ciertamente dimensiones paralelas. Y me parece que es bueno retomar ese trabajo presencial que a la vista está, que es importante. O sea, ¿cómo se explica la fenomenal votación del Partido Nacional en todo el país, ¿no? En estas elecciones departamentales. Hay en cada uno de esos departamentos un trabajo presencial muy fuerte, que el Partido Colorado lamentablemente no ha tenido y que creo que es la tarea que nos tenemos que imponer en estos años.
Felipe, me quedo sin tiempo, me quedan una cantidad de preguntas por fuera, pero bueno, no va a ser la última.
La seguimos.
Espero que nos venga a visitar otra tarde, pero yo recuerdo, sí, hará como un mes entre una cosa y otra, porque el tiempo pasa a una velocidad que uno a veces se pierde, ¿no? Pero tuve la oportunidad por el trabajo en la televisión de entrevistarlo a raíz de lo que fue el caso del exsecretario de la presidencia, el doctor Miguel Ángel Toma, ¿no? Independientemente de la investigación administrativa, que está en curso, que todavía no se conocen los resultados, que ya se han filtrado algunas informaciones, ¿en qué quedó aquel pedido de informe que usted había hecho sobre las misiones oficiales de Toma? ¿Qué datos le llegaron? ¿Qué pasó con eso?
Estamos esperando la respuesta, todavía está dentro de los plazos. La información que ha trascendido, yo creo que de alguna manera contribuye a aumentar esa suspicacia que fue la que motivó mi pedido de informes. Pero bueno, vamos a esperar la respuesta del pedido de informes y vamos a esperar las resultancias de la investigación administrativa. Lo que sí ha quedado claro, porque ha sido público, es que figuras importantes, por ejemplo, el expresidente de la JUTEP, Gil Iribarne, que además fue testigo del juicio del Plan Cóndor, señaló públicamente de que nunca estuvo en cuestión en el juicio de Roma al Plan Cóndor ninguna cuestión vinculada al lavado de activos, que es lo que justificó la presencia de la contadora de Senaclaf. Lo mismo públicamente señaló el entonces presidente de la Senaclaf del gobierno del Frente, el señor Espinosa, que él nunca fue consultado sobre el tema y que la resolución para que esta contadora viajara fue directamente tomada por el doctor Toma. De modo que yo creo que hay indicios, pero vamos a esperar los resultados de la investigación, que llevan a la conclusión de que la participación de esta contadora, tanto en la misión de Roma como en la de Washington en relación a las tratativas del juicio con Aratiri, la participación no era del todo relevante, y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo se utilizan los recursos públicos? ¿Cómo se cuida el dinero de la gente?
Diputado Felipe Schipani, yo le quiero agradecer mucho este rato de charla y de conversación de varios temas. Nos quedaron una cantidad para poder conversar en este programa, pero lo vamos a esperar. Suelo decir, puerta y micrófono abierto, y en esta oportunidad no va a ser la excepción para volverlo a recibir. Gracias por haber venido hasta el estudio en el día de hoy.
Gracias a ti, Martín, la pasé muy bien y hasta pronto.